Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Plaxi Alimentación. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Elige Vice Vida y planifica un futuro con tranquilidad. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7:00 a.m. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Una en Punto, en jornada de día lunes 26 de agosto del 2024. Un día lunes que, a diferencia de la semana pasada y lo que hemos tenido los días anteriores, está amaneciendo más temprano, al menos luz natural más temprano acá en la región metropolitana. El frío todavía, eso sí, nos acompaña, hay casi 2 grados de temperatura, 1,9 hasta ahora acá en la región metropolitana, pero la tarde va a estar un poquito más cálida. Se esperan hasta 20 grados de máxima, de temperatura máxima acá en la capital del país. Donde está alta la temperatura tiene que ver con la situación de inseguridad, de homicidios en nuestro país. Mirar las cifras es bien inquietante. 20 homicidios solo en la última semana. De esos 20, 8 han ocurrido solo en la comuna de La Pintana. 5 de esos homicidios ocurrieron solo en los últimos 2-3 días. Es el balance, son las cifras que se ponen sobre la mesa para dar a conocer que efectivamente la situación es compleja, que es difícil. Anoche la ministra del Interior, Carolina Tohá, en una entrevista con CNN Chile, decía que efectivamente hay un tema severo con las armas. No hablaba de crisis, pero sí decía hay un tema severo con el porte de armas. Y más temprano, el delegado de la RM, Gonzalo Durán, en entrevista con TVN, daba cuenta de que, bueno, efectivamente hay un estancamiento del plan Calle Sin Violencia, al menos acá en la región metropolitana, que hay otras regiones donde sí esto ha avanzado, donde se ha podido bajar el número de homicidios, pero acá en la región metropolitana se hace cuesta arriba, decía el delegado. Todo esto cuando además muchos miran lo que va a pasar aquí a la vuelta de la esquina, en las fiestas patrias, ¿no? Que tenemos 3 días feriados, más los 2 del fin de semana, hacen 5. Y no hay ningún experto, créame, ningún experto que se juegue en contra de que efectivamente esta cantidad de días festivos va necesariamente a incrementar los homicidios en el país, particularmente en la región metropolitana. Bueno, nos vamos a hacer cargo de ese tema acá en Duna en Punto, también de las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Rompe el silencio el PC a propósito de todo lo que se ha ido hablando, lo que se ha ido generando en relación a el régimen de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, donde tiene un matiz, más que un matiz, una gran diferencia el presidente del PC con lo que ha dicho el presidente Boric la semana pasada. Estamos frente a una dictadura que falsea resultados, dijo el presidente. No tiene muy claro si es una dictadura Venezuela el presidente del Partido Comunista. Y eso abre, por cierto, varias preguntas respecto a cuál es la real posición del PC al interior del gobierno. Decía Carmona ayer en entrevista con TVN que efectivamente, si dependiera de ellos, ellos están dentro de la coalición sin ningún problema. Son otros los que están viendo alguna posibilidad de que el PC salga de la coalición, pero si depende del propio Partido Comunista, ellos ahí afirme en la coalición de gobierno. También será tema, vamos a estar mirando lo que pasa en Medio Oriente, escala la tensión a propósito de los últimos enfrentamientos de Hezbollah con Israel, los más severos, los más duros desde que comenzó la ofensiva en Gaza el 7 de octubre del 2023. Nos vamos a hacer cargo también de la situación económica en nuestro país y el caso Audios, que hoy día sabe, en teoría, de la última jornada de formalización de los imputados, porque van a hablar las defensas y después de eso el tribunal tendrá que resolver si se acoge la medida cautelar de prisión preventiva para cada uno de los imputados. Es parte de lo que queremos contarle en esta edición de Una en Punto. Aprovecho de saludar a quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, en el 90.1 y en Puerto Montt, 99.7. Usted sabe que nuestra dirección en internet es duna.cl y arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo, bajó la temperatura. A las 6 de la mañana teníamos 2 grados y bueno, a las 7 siempre baja un poco, ¿eh? Y 1.9 como tú comunicabas a esta hora. Revisemos rápidamente el tiempo para Santiago, que espera 20 de máxima, cielos despejados. Valparaíso solo 16 de temperatura máxima, Concepción 14 grados y Puerto Montt 11 grados. Algo de lluvia durante la mañana, todo esto según la Dirección Meteorológica de Chile.
La presentación del programa decía que íbamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más, sacando un ampunto, y también con nuestros infiltrados. Hoy día viene Mariana Marusic, que nos trae la gran crítica a la fórmula de acuerdo en la reforma previsional. Futuros jubilados versus los actuales. De eso nos viene a hablar Mariana Marusic. Y Juan Pablo Iglesias nos viene a contar sobre México y la reforma judicial de AMLO, que tiene en pie de guerra a los jueces y a la oposición. ¿Esto por qué? Está proponiendo el presidente azteca, el presidente mexicano, que sean elegidos por voluntad popular los magistrados del máximo tribunal de ese país. Eso en un ratito más, acá en Duna en Punto. Ahora, cuando son las 7:06, 7 de la mañana con 6 minutos, le presentamos nuestros titulares.
La investigación por el homicidio del sargento segundo de carabineros Rodrigo Puga dio un giro cuando se confirmó la detención de un funcionario policial que habría disparado en la madrugada cerca del Teatro Caupolicán. Ambos estaban trabajando en seguridad privada y se está investigando si los disparos del detenido coinciden con los que impactaron a la víctima. La ministra del Interior, Carolina Toá, rechazó la idea de que Chile esté en una crisis de seguridad, aunque reconoció un problema severo con las armas y ciertos tipos de homicidios. También descartó una eventual renuncia a su cargo tras los múltiples emplazamientos de sectores opositores. Partidos oficialistas acusan al PC de tener más lealtad con Maduro que con Boric y oposición pide definición a ministros. El timonel comunista Lautaro Carmona aseguró que el régimen de Nicolás Maduro no es dictadura, una postura distinta a la que fijó el presidente el jueves pasado. Según la encuesta Academ, el 52% de las personas cree que el gobierno es responsable de resolver la crisis de seguridad en el país y el 32% señala que el Ministerio del Interior debe liderar esa labor. La evaluación del presidente Gabriel Boric se mantiene estable con un 34% de aprobación y un 59% de rechazo. En materia internacional, el ejército israelí anunció que comenzó a atacar objetivos en el sur del Líbano, advirtiendo que Hezbollah podría estar preparando una ofensiva extensa contra Israel. Estos enfrentamientos aumentan el riesgo de que la región se vea envuelta en un conflicto más amplio. Y en materia deportiva, María José Maillart se proclamó campeona mundial, logrando su tercer título planetario. La deportista dijo que esta medalla le devuelve la motivación. 7:07.
Mira, si uno mira las cifras, si uno se va al detalle de los números, tenemos 20 homicidios en la última semana, de domingo a domingo, acá en la región metropolitana. 7 de ellos, y 8, porque hay una cifra ahí que está media rara, pero solo entre 7 y 8 de ellos, solo en la comuna de La Pintana. Y uno entiende el llamado que hacía la propia alcaldesa Pizarro, decir, por favor, no nos dejen solos. Y esta cifra lo demuestra. 5 muertes solo este fin de semana. Y además la muerte de un carabinero, en circunstancias que todavía se están investigando, pero que han tenido un vuelco respecto a lo que se supo ayer en la mañana. Esto ocurrió ahí en el Teatro Caupolicán, luego de un evento masivo donde se da muerte a este carabinero que estaba de civil y cumpliendo funciones de seguridad privada. Es la información que se ha manejado hasta ahora respecto a esa muerte. Bueno, todas esas cifras, sin lugar a dudas, revelan que la situación de inseguridad o de seguridad, de violencia, de crimen organizado en el país, pero particularmente acá en la región metropolitana, es inquietante y es de suyo preocupante. Parlamentarios de la oposición piden cambios en interior y también un mayor refuerzo policial, sobre todo para lo que se nos viene, que son las fiestas patrias, que tendrá 5 días festivos y donde los expertos ya anticipan que podría aumentar la cifra de muertes, la cifra de homicidios en ese fin de semana que vamos a tener con 5 días festivos. Anoche estuvo en una entrevista en CNN Chile la ministra del Interior, Carolina Toá, y ahí ella reconoce que existe un problema severo que tiene que ver con las armas, con el porte de armas y ciertos tipos también de homicidios. Y afirmó ella que la crisis de inseguridad que atraviesa el país ha mermado en algunas zonas y en otras, como la capital, se ha estancado en el promedio. Era lo que decía la ministra cuando ya pone los números sobre la mesa y cuando se le cuestiona, por ejemplo, el plan Calle Sin Violencia, particularmente de lo que está haciendo o cómo se está ejerciendo acá en la región metropolitana. De hecho, la ministra puso como ejemplo lo que ocurre actualmente en la macro zona sur, donde existen índices de violencia muy inferiores a los que había hace 3 o 4 años atrás. Y en esa misma línea, Toa profundizó que en la capital, en el promedio, las cifras están bastante estables, no han bajado como en otros lugares del país. De hecho, ayer, más temprano, el delegado de la RM, de la región metropolitana, Gonzalo Durán, decía que el plan Calle Sin Violencia está estancado acá en la región metropolitana, que tiene un estancamiento desde el punto de vista de que no han bajado los homicidios, muy por el contrario, de lo que uno podría decir lo que ha pasado en otras regiones o en otras comunas de otras regiones del país. Era lo que detallaba el delegado presidencial, reconociendo que este aumento inquieta, preocupa y que, de alguna manera, cuando uno vale poner los números sobre la mesa, tiende a inquietarse porque son cifras de verdad que no veíamos hace mucho rato, sobre todo en tan corto periodo de tiempo, ¿no?
Sí, se habla de 31 homicidios por lo menos consumados y cadáveres además encontrados en la región metropolitana durante el mes de agosto, y estaba revisando las últimas situaciones policiales. Nuevamente la comuna de La Pintana, una balacera, 3 heridos, uno de ellos en riesgo vital. Es una comuna que ha sido fuertemente afectada, tú lo decías, Rodrigo. La alcaldesa Claudia Pizarro ha pedido que se refuerce la seguridad en la comuna y ha dicho, esto no es normal, pidió que no los dejen solos, y ya la semana pasada ella anticipaba, fue un fin de semana muy violento el fin de semana pasado, y anticipaba que podía haber represalias, venganzas, y que ellos iban a necesitar ese apoyo. Así que la comuna de La Pintana concentra la preocupación de lo que está ocurriendo acá en la región metropolitana. Muchas armas de fuego, ya lo decía la ministra Carolina Toá, y acá nuevamente sale esta solicitud de pedir ayuda a las Fuerzas Armadas. El mismo delegado, el mismo gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, decía que no se puede normalizar tanta muerte en la calle con tanta bala, dice que les parece inexplicable y que hay que pedir ayuda a las Fuerzas Armadas, que tienen equipamiento, tecnología e inteligencia, y que no se entiende que no se pida ayuda. Lo cierto es que, revisando las cifras, claro, en La Pintana por lo menos son 7 homicidios, en Santiago por lo menos 3 homicidios, en Recoleta 2, y también hay lugares que registran un hecho de violencia cada uno. Hay un mapa bien interesante en el diario El Mercurio para ver dónde están ocurriendo estas situaciones que preocupan. Tú también lo decías, Rodrigo, viene un fin de semana o una semana de fiestas patrias, sí, en donde se necesitan más carabineros en eventos. Ayer Gonzalo Durán decía que se estaba ya mapeando las zonas donde se van a necesitar carabineros, también en las autopistas por los desplazamientos, y no tenemos que olvidar que hay un partido de Colo-Colo por la Libertadores, 17 o 18, que también va a requerir más contingente policial. O sea, lo mencionamos por el hecho de la necesidad de policías y de carabineros.
Básicamente por el contingente, sí, que tiene que ver con ese partido frente a River por la Copa Libertadores, que tú lo dices bien, claro, hay una seguridad que le preocupa al club desde adentro del estadio, pero hay otra que está afuera, que eso le corresponde a las autoridades. Y ahí se tiene que hacer un reforzamiento, es un partido de alta convocatoria seguramente, y tendrá algún despliegue de carabineros ese día. Eso sumado a los otros 5, ¿no? Y lo que detallaba el delegado es que se está trabajando en mesas para ver dónde están los principales focos, dónde hay que reforzar. Descartada de plano la posibilidad de que fuerzas militares puedan reforzar el trabajo preventivo, tomando en cuenta que todavía hay proyectos de ley que no han avanzado en el Congreso, y que es imposible que, mientras no avancen esos proyectos de ley que tienen que ver con infraestructura crítica, se pueda pedir ayuda a las fuerzas militares. Pero se está estudiando, se está analizando de parte del interior dónde reforzar los puntos más críticos que pudiesen generarse violencia más extrema, sobre todo en esos días de fiestas patrias. Así que por ahora el tema sigue siendo preocupante e inquietante. Vamos a ver qué es lo que pasa dentro de los próximos días, pero hay una situación de suyo inquietante a propósito de lo que está pasando con estas cifras de homicidios, esta ola de homicidios, particularmente acá en la región metropolitana. 7:14 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Nos vamos a cambiar radicalmente de tema, nos vamos a la política. Rompió el silencio el Partido Comunista el día de ayer, después de varios días que estuvo en silente con hermetismo a raíz de la postura que ha tomado el gobierno de lo que ha pasado en Venezuela desde las elecciones del pasado 28 de julio. Y sobre todo por las últimas declaraciones que hizo el presidente Gabriel Boric cuando se supo que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano había fallado a favor del triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela. Y el jueves de la tarde fue cuando el presidente partió en la mañana, el jueves de la tarde primero con un posteo en la red X y después en una entrevista en el canal regional de Televisión Nacional, dando cuenta entonces de esta situación, particularmente en Venezuela, que se desconocía del todo este triunfo por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y donde tuvo palabras bien fuertes el presidente para referirse a lo que estaba pasando particularmente en ese país. Claramente estamos frente a una dictadura que falsea los resultados, fue lo que dijo en parte el mandatario. Y desde ahí a la fecha habíamos tenido al Partido Comunista silente hasta el día de ayer, que estuvo una reunión el fin de semana, el sábado en lo concreto, la Comisión Política del Partido para zanjar su postura ante las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado en Venezuela. Y queda consignado a través de un comunicado, pero además a través de una entrevista que ofrece el presidente del partido, Lautaro Carmona, que efectivamente se insiste en el llamado de países de la región a entregar el desglose de las actas del proceso eleccionario, lo que debe ser validado por veedores internacionales imparciales. Esto, por cierto, a contrapelo de la postura que fijó el gobierno, el presidente Boric, donde la idea de esperar las actas ya quedó atrás, y el mandatario acusó, como decíamos, fraude electoral que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela terminara consolidando. Y ahí lo que se logra establecer de parte del PC es que efectivamente ellos están por otro camino, sobre todo cuando además el presidente del PC, Lautaro Carmona, dice que no es una dictadura lo que pasa hoy por hoy en Venezuela. Hay separación de poderes, dice él, y deja entrever entonces su postura, la del partido, respecto a una posición que ha tomado el gobierno y particularmente el presidente Gabriel Boric. ¿Cuánto ruido mete esto al interior del oficialismo? Bueno, no poco. Ayer varios parlamentarios oficialistas le enrostraban a Carmona y al PC que estaban más del lado de Maduro que del lado del presidente Gabriel Boric. Eso como una cosa. Y dos, ¿qué es lo que va a pasar en la relación interna de la coalición de gobierno? Es una gran duda. Sobre todo por esta postura que ha tomado el Partido Comunista. Y porque además no son pocos los que además salen a emplazar a los ministros del presidente Gabriel Boric que son militantes del Partido Comunista y que algo tienen que decir en esto. Esto de pertenecer al partido que va contra o a contrapelo de lo que ha dicho el presidente Gabriel Boric, sin duda lo deja en una situación compleja a los ministros del presidente. Vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo, insisto, en la relación interna que tiene que ver con la coalición de gobierno, pero por ahora lo que ha dicho al menos Lautaro Carmona es que ellos se sienten ahí tranquilos, que del PC no va a depender el hecho de tener que salir de la coalición de gobierno, muy por el contrario. Ahora, que lo vean otros, dice él, bueno, es un problema de esos otros.
Y que respetan que la política exterior la lidera el presidente de la República. Sí, así partía el comunicado.
Y te acuerdas además que fue en su momento cuando el presidente Boric dijo efectivamente la opinión de los presidentes de partido en este tipo de cosas no es relevante cuando se trata de la política internacional. Eso a raíz de una opinión que el propio presidente del PC había manifestado a raíz de la situación en Venezuela. 7:18 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Bueno, Rodrigo, ¿te acuerdas que la semana pasada Lautaro Carmona, cuando le preguntaron por lo de Venezuela, dijo, hay temas más importantes como lo de Hermosilla? Claro, bueno,
el caso audio.
Bueno, hoy se vive la cuarta jornada en esta formalización, es el turno de la defensa a partir de las 9:00 a.m. Se retoma esta jornada de formalización. Están durando 5 horas, por eso ha sido tan largo y podría prolongarse hasta mañana. La defensa de los imputados se va a centrar en evitar la prisión preventiva, que es lo que ha pedido la fiscalía para Leonarda Villalobos, Luis Hermosilla y Luis Angulo. Luis Angulo, esposo de Leonarda Villalobos. Recordemos que arriesgan hasta 18 años de cárcel. Va a ser interesante escuchar qué dice la defensa. Ya Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla, ha dicho en declaraciones anteriores en el Centro de Justicia que aquí hubo errores, no delitos. Vamos a ver la línea argumental justamente de ellos, cuánto se puede extender esta formalización y finalmente conocer las medidas cautelares para los imputados. Así que vamos a estar atentos a lo que pase hoy en el Centro de Justicia.
Se supone, dicen que a las 2 de la tarde podría haber alguna resolución de parte del tribunal si efectivamente se van a acoger estas medidas cautelares. ¿Cuál es la que se va a acoger? Recordemos que, como tú lo decías, la Fiscalía está pidiendo prisión preventiva para los imputados. 7:19 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UF llega a los 37.712 pesos, el euro 1.015 pesos, el dólar, atención, 908 pesos y el cobre 4.27 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa económica esta jornada de lunes 26 de agosto. Pulso destaca como principal titular. Economistas prevén que el Banco Central bajará la proyección del PIB y va a subir la de inflación en próximo IPON, en el próximo informe de política monetaria. Y también destacar otros títulos. Pulso, los destinos favoritos para las vacaciones de fiestas patrias, varios de los lugares donde se va a ir la gente ese fin de semana. Algunos están pensando en Temuco. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Y qué trae el financiero? ¿Qué nos destaca el financiero en esta jornada de día lunes? Les voy a contar de inmediato qué trae el financiero. Destaca como principal titular. Soprole profundiza estrategias trayectadas de Peruana Gloria y lidera crecimiento en la industria lechera. Parte de los títulos económicos de esta jornada.
Garbage, escuchamos a esta hora, 7:20, porque 57 años cumple la vocalista del grupo Shirley Manson. Junto a la banda tuvo una exitosa carrera, sobre todo toda la música de Garbage nos suena a los 90. Pero en 2006 Shirley comenzó a escribir y grabar su material en solitario. Y bueno, en 2008 los integrantes de la banda se tomaron un descanso. Escuchamos Stupid Girl en Radio Duna.
Bien, pues sí, con la música de Garbage nos vamos a ir a una pausa. La Valentina Reyes va a volver a las 8:00 a.m. para ir actualizando todas las informaciones de la jornada. Yo quiero contarles que los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable para invertir en las mejores empresas y países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsa posibilidades en tu vida. La Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Merrill States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y con ESAP Esencial tienen muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de toda tu familia. Puedes conocer más en somosesencial.cl. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. 7:23, casi 24 minutos. Nos vamos a ir a una pausa comercial y al regreso seguimos revisando temas, seguimos conversando temas acá en Duna en Punto. Quédate en la 89.7.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia. impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Ya, papá, pero no me sueltes.
Tranqui, ya, vamos, eso, vamos, eso, buena.
¡Sí! ¡Mira, voy solo!
Tú eres experto en enseñarle a pedalear, nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Conoces Plaxi? Antes fuimos Chiqui Restaurant. Ahora somos más que un beneficio de alimentación.
Plaxi es mejorar el bienestar laboral.
Plaxi es reafirmar el compromiso de equipo.
Plaxi es valorar a los talentos de tu empresa.
Plaxi es disfrutar con tu equipo un rico almuerzo.
Plaxi, empresa líder en el mercado de beneficios e incentivos laborales con más de 35 años en Chile y el mundo. Elige Plaxi. Elige más momentos para disfrutar. Conoce todos nuestros beneficios en plaxi.cl.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com. Sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 27 minutos, 7 con 27, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de día lunes 26 de agosto del presente año, una jornada, decíamos, que donde están mirando hartas cosas que están sobre la mesa, lo que va a pasar con la formalización, el cuarto día de formalización en el llamado caso Audios, que tiene, por cierto, muchas cosas que ir desencadenando, pero también, y lo que decíamos en el inicio del programa, tiene que ver también con una situación preocupante, inquietante, desde el punto de vista de lo que hemos visto en las últimas semanas, la cifra de homicidios, la cifra de muertes que se están generando acá en nuestro país. Bueno, para hablar de esto y más, vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana con la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, a quien entiendo ya está en la línea telefónica. Ministra, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Sí, muy buenos días, Rodrigo, a ti y a todos los auditores y auditoras de la Radio Duna.
Muchas gracias por atendernos, ministra. Quiero partir por lo que estaba diciendo yo, un tema de suyo complejo, ¿no? Cuando uno mira las cifras y habla 20 homicidios solo la última semana, 8 muertes solo también a propósito de esos homicidios en la comuna de La Pintana, la muerte de un carabinero el día de ayer también en circunstancias que se están investigando, que hay algo ahí que aclarar, pero más allá de eso, ¿cómo se detiene, ministra, esta ola de homicidios y cómo se responde también a las críticas por el trabajo del gobierno en la materia y a donde algunos dicen es necesario hacer cambios, por ejemplo, en el Ministerio del Interior?
Así es. Bueno, Rodrigo, primero, efectivamente, lo que teníamos nosotros cuando llegamos al gobierno implicado, desarrollar toda una estrategia integral de seguridad para fortalecer las capacidades del Estado, que en muchos aspectos estaban debilitadas para enfrentar este tipo de criminalidad más violenta en Chile, ¿no? Porque había, bueno, había harto descontrol en materia de orden público, harto abandono de las fronteras, la macrozona sur tenía efectivamente una violencia muy desatada, lo mismo en la zona norte, y la estrategia que hemos desarrollado junto con el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, las casi 60 leyes, el aumento de los recursos, ha ido teniendo efectos en como romper la tendencia al alza de varios delitos a nivel país y varios hechos que generaban mucha inseguridad y problemas, ¿no? Como por ejemplo el tema del control migratorio, que todavía sigue siendo un tremendo desafío, pero que ha logrado disminuir los ingresos irregulares en la zona norte. Pero en la región metropolitana hemos tenido hoy día un especial foco puesto para endurecer y robustecer las estrategias que a nivel nacional hemos desplegado pensando las características propias de la región metropolitana. Y es porque aquí justamente, a diferencia de lo que ha pasado en el país, donde no ha seguido aumentando el homicidio, incluso han ido a la baja, como en la zona norte, en la región metropolitana todavía esto no se ha producido. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Ir reforzando los despliegues, no solo del Plan Calle Sin Violencia, sino que también de los equipos ECO contra el crimen organizado y también de las coordinaciones entre policía y Ministerio Público para poder ir con un despliegue mucho más estratégico en los territorios de la metropolitana. Vamos a ver, obviamente, en vez de estar, como decía el subsecretario Monsalve, no podemos estar midiendo esto en el día a día, sino que en el consolidado de la tasa de homicidios, que probablemente se nos entregue ya a un año de implementado este tipo de planes. Pero es parte de las principales preocupaciones, porque efectivamente estamos en una crisis de seguridad que en varios aspectos la hemos podido abordar, pero la región metropolitana se sigue expresando con un alto nivel de homicidio. Tiene distintas características en todo caso, no entra en detalle de cada uno.
No, por supuesto, casos, por supuesto. Pero
la gran mayoría aún dice relación con enfrentamientos de grupos o casos de riñas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo último para cerrar, Rodrigo, esta semana, nosotros hace rato tenemos un plan de control de armas que implica las fiscalizaciones de Carabineros y de la PDI, pero también del aporte que hace la ciudadanía al momento de denunciar. Y vamos a reforzar esta semana la campaña de llamado a denunciar armas, porque ha sido igual efectiva, la gente denuncia tanto armas ilegales como las legales, que son fiscalizadas cuando se da con el paradero de las personas que las portan.
Dos cosas de lo que me dice ministra. Entonces, usted reconoce que estamos en una crisis de seguridad, como primera pregunta. Segundo,
sí, desde hace mucho rato estamos desde las primeras prioridades del gobierno, y que está demostrado en el aumento de los recursos y también en la agenda legislativa, como en los operativos de coordinación policial.
Ya, y lo segundo tiene que ver con el porte de armas, ¿no? Ahí hay un tema que es muy complejo, ¿no? Uh-huh.
Sí, efectivamente, porque el tema de los homicidios y de los delitos violentos está muy asociado al poder de fuego que han tenido grupos criminales o las bandas de crimen organizado. Y en ese sentido, nosotros desde el 2022, pero sobre todo ahora, hemos estado reforzando las campañas contra el uso ilegal de armas y el aumento de las fiscalizaciones de las que son legales para poder sacar de circulación armas que están siendo mal usadas, ¿no? La semana pasada, de hecho, tuvimos un decomiso de armas y de droga en la quinta región, muy importante, con más de 4.000 municiones, y con armas de alto calibre que se encontraron en una comuna de la quinta región. Y eso ha permitido, por ejemplo, que la quinta región aumente un 20% desde el año pasado hasta ahora el decomiso de armas. Entonces vamos a reforzar esa campaña en la región metropolitana. De hecho, vamos a estar con una pauta acompañando al subsecretario de Prevención del Delito, que es el que lleva esta campaña, para que en la metropolitana exista mayor conocimiento de esa posibilidad de los ciudadanos de denunciar de manera segura, ¿no? Y anónima, porque muchos todavía creen que al momento de denunciar que vieron un arma, que el vecino de acá o que en el local de allá se supone que andan con arma, entiendan que esto es sumamente seguro, es sumamente anónimo y que tiene resultados efectivos para el combate a la delincuencia. O sea, nos ayuda muchísimo esas denuncias, porque terminamos, gracias a esas denuncias, muchas veces con importantes allanamientos y decomiso de armas que si no estarían siendo usadas para no solo cometer delitos, sino que incluso poniendo en riesgo la vida de terceros.
Sí, sin lugar a duda hay mucho que hacer, sobre todo se nos viene un fin de semana larguísimo con Fiestas Patrias, donde también hay que poner el foco ahí, me imagino, de lo que van a hacer de aquí en adelante. Están trabajando algunas mesas para ver cómo contrarrestar, ¿no?, estas cifras que hemos conociendo. Estamos conversando con la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, déjeme cambiarla de tema. ¿Cómo interpreta, cómo recibe el gobierno las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuando dice él que Venezuela, el régimen de Maduro, no es una dictadura, que, por decirlo en simple, ¿no?, va en contrapelo lo que ha dicho el presidente Boric la semana pasada?
Sí, mira, Rodrigo, yo creo que hay cosas que son diferencias y otras que son coincidencias.
Ya, ¿cómo
en
así?
En política hay diferencias que dividen y diferencias que conviven. Y para el presidente ese tema es una de las diferencias con las cuales hemos convivido hace rato y probablemente sigamos conviviendo, pero en materia de coincidencias... Uh-huh. Yo creo importante destacar que frente al proceso electoral que vivió Venezuela, todos, incluso el Partido Comunista, América Latina, los partidos en Chile y, por cierto, lo más importante, nuestro gobierno y el presidente de la República, hemos insistido que el resultado no puede estar 100% válido si es que no se transparenta y se entregan todas las actas. El Partido Comunista ha mantenido esa línea de exigencia con la entrega de todas las actas pormenorizadas para la total transparencia, un proceso que no ha generado la confianza que debía haber generado, ¿no?, uh-huh, en su resultado. Y por lo tanto, para eso, en ese punto, el gobierno evidentemente valora que hay un alineamiento total con una de las solicitudes básicas que ha hecho Chile y muchos otros países de América Latina y el mundo frente a el proceso electoral de Venezuela. Lo segundo, que también es importante reconocer en el contexto de política internacional, no es solo que se sigue validando que es el presidente el que maneja las relaciones exteriores y la política internacional, sino que también el llamado a una solución política pacífica, que es lo que a todos nos interesa, desde, diría yo, desde la UDI, Renovación Nacional, al Partido Comunista y el propio gobierno, es que existan las instancias de diálogo para canalizar este conflicto, porque estamos ante una crisis importante de política social que ha tenido una inmigración del rol de 7 millones de personas, que nos sigue afectando a Chile y a países de América Latina, y por lo tanto, el que se insista en hacer el llamado a una solución política pacífica para evitar guerras civiles y para evitar más violación a los derechos humanos o represalias, la verdad es que es fundamental y es prioritario, y en eso hay que destacar también las coincidencias, como te decía, para terminar, hay diferencias que dividen y otras diferencias que conviven, y en eso nosotros no tenemos problemas, así se dio en el debate político democrático que hemos tenido en Chile, pero lo importante es el camino que se propone como salida a un conflicto que tiene que tener resolución, ¿no?, y que esa resolución no puede ser violenta, tiene que ser pensando en la paz de los venezolanos y venezolanas.
Dicho eso, ministra, lo que digan los presidentes de partidos en materia internacional, entonces, ¿no es relevante, como fue lo que dijo el propio presidente Boric?
Como le decía Rodrigo, la verdad es que mientras se den un clima de respeto, esas diferencias y nos permitan, como en muchas otras oportunidades, seguir trabajando lo importante que tiene que ver con la agenda del país. Perfecto. Los temas de extensiones, el tema de salud, educación, seguridad, y también alineado con la estrategia del gobierno para enfrentar la crisis de Venezuela, que tiene que ver con esos dos elementos, la exigencia de total transparencia y la solución política pacífica, que no genera una división, sino de una, o sea, desde el marco de una diferencia que se da una sana convivencia.
¿Y para usted, ministra, el régimen de Maduro es una dictadura?
Mire, yo, Rodrigo, lo señalé el viernes pasado, yo respaldo cada una de las palabras del presidente y del canciller en materia exterior, soy ministra de Estado, ellos manejan la política exterior, y no hay espacio para ni interpretaciones personales ni militantes, ¿no? Entonces, yo entiendo y respeto mucho mi labor como ministra y como todos los colaboradores del gobierno, estamos totalmente alineados, obviamente, con la posición del presidente y del canciller, pues por algo estamos además en este equipo de trabajo, que es ser ministros del gabinete del presidente Boric.
Ya, eso es lo primero, independiente de que usted pueda tener un pensamiento diferente, eso quiero entender.
Es que, como te decía, Rodrigo, aquí los temas de opiniones militantes o personales o reflexiones más de carácter no tienen cabida ni relevancia.
Ya, quiero cambiarla de tema. ¿Cómo se interpreta, ministra, cuando hay algunos parlamentarios del Frente Amplio que dicen que lo que salga del Senado, estoy hablando del acuerdo en pensiones, que lo que salga del Senado en materia de pensiones no es vinculante para la Cámara?
Es que no lo es. Efectivamente, lo ha dicho el mismo ministro de Hacienda, lo he dicho yo. El acuerdo del Senado es un acuerdo que fue para el Senado y para destrabar la reforma previsional que hace un mes atrás el presidente de la Comisión de Trabajo no quería ponerla en tabla, aunque el gobierno le haya puesto urgencia varias veces. Estábamos ante una situación donde ni siquiera se quería poner en tabla para votar la idea legislar, y por lo tanto el acuerdo del protocolo de despacharlo en enero y con un procedimiento es un acuerdo que involucra al Senado y, por cierto, que no a la Cámara. Pero es un avance significativo de todas maneras, porque, como te decía, estábamos casi en foja cero en el Senado y hoy día podemos decir que en enero la reforma previsional se despacha del Senado y que debe cumplir ciertos objetivos que son claves para el gobierno, porque van en la línea de mejorar las pensiones ahora y a futuro, ¿no? Es uno de los objetivos del protocolo, no solo procedimental. Eso quiero decir, como si hay un procedimiento de ir votando al referéndum, de que tiene que salir en enero, pero el protocolo también dice que la reforma previsional tiene que conseguir esto y este objetivo. Y uno de ellos es mejorar las pensiones ahora futuro, en segundo lugar es aumentar la densidad de las cotizaciones, en tercer lugar hacernos cargo de las brechas de género que han discriminado por mucho tiempo las mujeres en materia de pensión, en cuarto lugar crear componentes de seguridad social, ya se aprobó en las lagunas el seguro de lagunas previsionales, en quinto lugar también habla de reorganización de la industria, que es muy importante para ir dejando atrás el modelo de la AFP, etcétera. O sea, hay avances importantes y esperamos que eso tenga al final una muy buena noticia en enero, y luego volveremos a la Cámara para ir destacando lo positivo de lo que salió del Senado, como también volviendo a discutir los temas donde haya inquietud y posibles diferencias en la Cámara de Diputados y Diputadas.
Ya, eso a partir de enero del 2025, el acuerdo que tiene que salir del Senado. Pero hay otra fecha que está más cercana también, claro, ministra, que tiene que ver con septiembre, fines de septiembre, al menos así lo decía el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, de que podía presentarse detalle del plan para condonar el CAE justamente en esa fecha. Sí. Y decía el ministro, o él no descartaba, que la condonación pudiese ser total del CAE para quienes estén, comillas, más apretados. ¿Es así? ¿Se adelanta también aquello que puede existir esa posibilidad de condonación total?
A ver, yo diría dos cosas. Rodrigo. Uno es que nosotros comprometimos, y el presidente de la República comprometió la presentación del proyecto que pone fin al CAE y que crea un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior para septiembre. Y por lo tanto, lo que ha hecho el ministro Cataldo es reforzar que vamos a cumplir el compromiso del presidente Gabriel Boric, para que la ciudadanía lo sepa. El término del crédito con aval del Estado no solo está en nuestro programa de gobierno, sino que es parte de una de las tareas importantes que tiene nuestro Estado para dejar atrás un sistema que le pesa a la gente y al propio Estado. O sea, no es sostenible. Y lo segundo es que esta propuesta, yo no puedo entrar más en detalle porque sí, el propio ministro Cataldo se obtuvo de eso, efectivamente va a tener varios componentes, hay que hacer unos términos de ajuste con Hacienda respecto a los temas presupuestarios, pero el término del CAE siempre ha implicado algunas condonaciones, ¿no? Y pensando siempre en criterios de progresividad, justicia, ¿no? Por eso lo centró probablemente en aquellos que están más apretados, que son la gente que le ha costado mucho más, que tiene menos ingresos, que incluso pagando durante años el crédito con aval del Estado no ha logrado disminuir la deuda y no tiene capacidad de terminar de pagar el nivel de la deuda, y por lo tanto ahí va a haber un tratamiento justo y por lo tanto diferenciado de acuerdo a las situaciones socioeconómicas de cada familia o persona deudora. Entiendo que hay muchos del Crédito Nacional del Estado, también del Fondo Solidario de Crédito Universitario, ¿no? Así que, efectivamente, elementos de condonación, sí, elementos de soluciones de distintos tipos, además de la condonación sí. para las realidades diversas que tenemos en la sociedad por el CAE, también, y va a implicar, evidentemente, un reemplazo de este sistema crediticio, es decir, va a desbancarizar esta realidad, sacarlo de la banca privada.
Y es el autofinanciado.
Claro, como autocontenido, ¿no? Esto no va a depender, y eso también lo he dicho en otras oportunidades varias, el ministro de Hacienda.
Perfecto.
En este caso, el término del CAE no depende del pacto fiscal, sino que tiene un modelo autocontenido para de financiamiento para sostener.
Bien, pues vamos a ver qué pasa con los detalles ahí antes de que termine septiembre. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, conversando con Duna esta mañana. Gracias, ministra, por su tiempo. Que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, Rodrigo. Que tengan un muy buen día y una muy buena semana.
Igual para usted. Buen día. 7:43. Vamos a la pausa. Plaxi Alimentación, con más de 35 años de experiencia gestionando beneficios e incentivos laborales en Chile y el mundo, ayuda a motivar colaboradores, retener talentos y mejorar el bienestar emocional de la empresa. Elige Plaxi. Y Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. En Vice Vida se preocupan de tus ahorros, protección y también la jubilación. Si quieres planificar un futuro con tranquilidad, elige Vice Vida. ¿Revisaron tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Vamos a la pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias y Mariana Marusic, acá en Duna Punto.
La forma más efectiva de hacer algo es haciéndolo.
En Duna, la aviadora estadounidense Amelia Earhart. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo va esa primera semana de pensionado?
Tranquilo, voy con mis planes listos para recorrer el sur.
Mira, cuéntate el secreto.
Me asesoré y tomé la mejor decisión. Rentas vitalicias de Vice Vida.
Oye, yo estoy a punto de jubilar. ¿Me ayudas a contratarlas?
Obvio, pues. Entremos a vicevida.cl.
Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de las rentas vitalicias de Vice Vida. Asesórate con los expertos en vida. Vice Vida, el poder de la tranquilidad.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona y Acciona Energía han sido clasificadas nuevamente en las posiciones más destacadas del Anuario de Sostenibilidad 2024 que elabora la Agencia Internacional de Calificación Standard & Poor's. Ambas firmas se ubicaron en el top 5%, la segunda de las cinco categorías de empresas más destacadas por la solidez y consistencia de sus estrategias de sostenibilidad corporativa, las que incluyen criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que cada vez son más valorados por la sociedad. En esta ocasión, la evaluación consideró a un total de 9.400 empresas de todo el mundo, pertenecientes a 62 sectores productivos. Entre ellas, la agencia seleccionó solo a 759 para ser parte de este listado anual. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buen día. Buen lunes para ti también.
Buen lunes. Buen inicio de semana. Buen lunes, sí. Con la cara llena de risa.
Por supuesto que sí. Juan Pablo Iglesias, Mariana Marusic, son nuestros infiltrados de esta jornada de lunes. ¿Cómo les va?
Hola, hola, bien. Muy buenos días. Muy buenos
Juan Pablo días. Nos va a llevar a México para hablar de la reforma judicial de AMLO, ¿no? Y Mariana Marusic nos va a contar. ¿De qué hablamos? ¿De los actuales jubilados o de los futuros jubilados?
Sí, es que esa es probablemente una de las grandes críticas que ha empezado a surgir entre algunos técnicos en el marco de la reforma previsional respecto de, por ejemplo, hablaba con Joseph Ramos, y él decía que, el economista Joseph Ramos, y él decía, claro, el gran problema de la reforma previsional es que se está fijando mucho en los actuales pensionados, siendo que los futuros van a tener peores tasas de reemplazo que los actuales. Y la verdad es que hablando con distintos expertos, ese es uno de los temas que se ha estado instalando, y es que la reforma previsional, si bien destina este 2% de préstamo y luego un 1% de manera permanente, que el 1 en realidad es para actuales y futuros pensionados, pero ese 2% de préstamo es para los actuales pensionados junto con recursos fiscales. Lo que dice Joseph Ramos es claro. Hoy ya existe una tasa de reemplazo de 74% para los actuales pensionados, y la reforma lo que va a hacer es subirlo a 90%, lo cual a su juicio es un poco mucho, digamos, es un poco exagerado. Se está sobreprotegiendo, dice él, a los actuales pensionados, siendo que los futuros jubilados van a tener peores tasas de reemplazo, porque se proyecta que incluso cotizando un 6% adicional íntegro a la cuenta individual, por ejemplo, los futuros jubilados, dice él, van a tener tasas de reemplazo que son inferiores a las que tienen hoy los actuales pensionados. O sea, incluso él decía que podían ser inferiores a un 60% la tasa de reemplazo versus el 74% que tienen hoy. Ahora, sí hay segmentos, y eso es lo mismo que dijo la mesa técnica, de actuales pensionados que, habiendo cotizado hartos años, tienen tasas de reemplazo que son inferiores a las del promedio. Y a esos segmentos son a los que hay que ir a ayudar. Ahí hay diferentes opiniones. Por un lado, por ejemplo, lo que planteaba Joseph Ramos es háganlo con una PGU diferenciada. Pero políticamente sabemos que probablemente destinar todo a cuenta individual y hacer una PGU diferenciada políticamente es muy difícil de lograr. Ahí lo que dicen otros expertos es, bueno, hagamos entonces el préstamo, pero que sea bastante más acotado que el 2% que propone hasta ahora el gobierno. Y también lo mismo dicen respecto del 1% que se destina al bono tabla, que es para la compensación de expectativas de vida de las mujeres, que al ser más alta, el gobierno propone destinar un 1% con este fin. Pero a juicio de la gran mayoría, esto debería costar mucho menos, incluso menos de 0,5 de la cotización, y por eso también están pidiendo que el gobierno entregue más números, más cifras, que son cosas que todavía no se ven, porque por ejemplo el grupo al que se quiere ir a ayudar de actuales pensionados, que son los que tienen altas cotizaciones y bajas tasas de reemplazo, que deberían ser sectores medios y medios altos, no se sabe cuántos son, quiénes son, con cuánto dinero necesitarían para mejorarles sus tasas de reemplazo, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son las que se están pidiendo. Ahora, bueno, este miércoles debería haber una nueva comisión de trabajo en el Senado donde debería seguir la votación ad referéndum de la que hablamos, que ya empezó, y donde deberían seguir zanjándose temas respecto de la reforma previsional. Pero en paralelo, mañana la comisión de constitución de la Cámara de Diputados debería votar en general y en particular los proyectos de retiro de fondos previsionales. Eso debería ocurrir mañana, en todo caso.
En las comisiones.
En la comisión de constitución. Sí, todavía no pasa a sala, pero debería votarse en sala, digamos, igual relativamente pronto, antes del 18, al menos.
Oye, en esa entrevista que tú hablabas de Joe Ramos, decía que no era una buena reforma, era bastante duro. Y también se refería a algo que no se habla, que es el tema de las edades de jubilación.
Bueno, ese también es un gran tema, que fíjate que siempre se ha hablado de que la edad de jubilación en Chile es muy baja para la expectativa de vida que existe, que comparado con otros países y sobre todo con los países de la OCDE, Chile está por debajo de la edad de jubilación de la OCDE. Además, es uno de los pocos países que tiene una edad de jubilación diferenciada para hombres y mujeres. Pero ahora último he visto mucho más énfasis también de los técnicos en decir, oye, este es el momento para poder subir la edad de jubilación, no para las personas que están jubiladas ahora ni los que se van a jubilar pronto, sino para los que están ingresando ahora al mercado laboral. Entonces, claro, ellos dicen, lo que dice Joseph Ramos, lo que hizo Macron en realidad es una cuestión muy impopular y que acá no se podría hacer porque él lo hizo de un día para otro sin anestesia. Pero si uno lo indexa a la expectativa de vida y para las personas que están recién ingresando al mercado laboral, es algo que se puede hacer porque tú estás subiendo en este momento, con esta reforma, vas a subir, por ejemplo, no sé, la PGU, vas a subir las pensiones para los actuales jubilados, vas a subir. Entonces, él dice, este es el momento de hacerlo. Y es lo que están también repitiendo varios expertos en el último tiempo, pero que la verdad desde el mundo político se ve algo muy difícil de hacer. De hecho, cuando tú le preguntas a cualquier político te dice no, en realidad esto es muy impopular, como que ni siquiera lo consideran, entonces está muy difícil la verdad que vaya a ser incorporado también en esta ocasión.
Ya, vamos a ver lo que pasa. Todavía hay mucho que discutir ahí en esa materia. Como lo que hay que discutir en México, Juan Pablo Iglesias, a propósito de esta reforma judicial de AMLO, del presidente, que tiene en paro los funcionarios judiciales, y que dentro de algunos puntos específicos, elección popular para
así
los jueces,
es,
¿no?
Es una reforma que tiene, como tú dices, en pie de guerra a todos los trabajadores del Poder Judicial, y en un paro indefinido que comenzó la semana pasada. Y porque la reforma plantea, como dices tú, entre otras cosas, la elección de los jueces. Es una reforma que AMLO venía buscando y promoviendo hace tiempo, pero no tenía las mayorías en el Congreso, mayorías que ahora sí va a tener a partir del 1 de septiembre cuando asuma el nuevo Congreso, que fue elegido en las pasadas elecciones, y eso le permite a AMLO llevar adelante esta reforma, estas y otras, digamos, que eventualmente pueda impulsar en este periodo que comienza en septiembre, en este mes previo a que asuma el 1 de octubre Claudia Sheinbaum como la nueva presidenta de México, que también está respaldando y apoyando este tipo de reformas. Por lo tanto, es un camino que parte con AMLO, pero probablemente seguirá. El tema de la reforma judicial es muy cuestionado, no solo en México, incluso ha generado tensiones con Estados Unidos. El propio embajador de Estados Unidos en México criticó la reforma, dijo que podía poner en riesgo las relaciones comerciales con Estados Unidos, y el Bank of America sacó un informe muy crítico y muy duro contra la reforma, porque uno de los puntos que ellos ven en el caso de la relación con Estados Unidos es que ponga en riesgo el futuro de la del acuerdo comercial que hay con el Tratado Libre de Comercio que hay con Estados Unidos y con Canadá, porque se plantea que la reforma, y es una de las críticas que viene también de la oposición, pone en riesgo la separación de poderes y cuestiona todo el sistema democrático, podría cuestionar el sistema democrático en México. La elección de los jueces, la reforma plantea, entre otras cosas,
Uno, reducir el número de jueces del máximo tribunal de 11 a 9, reducir el tiempo en que los jueces van a estar en sus cargos a 12 años, ahora están en 15. Como tú decías, el tema de la elección es lo más polémico y es una elección para todos los jueces. Basta que sean abogados o licenciados en Derecho y que hayan ejercido como abogados. Con eso basta para presentarse como candidato a todos los niveles de la judicatura, no algunos solamente. Y sería el primer país en el mundo que lo hace así. Hasta ahora el que tiene o más cercano que conocemos, el caso de Bolivia, pero ahí son las jueces de las altas cortes las que se eligen. El otro caso es el de Suiza, donde también hay elección de jueces, pero a nivel de los cantones. Y en Estados Unidos, en algunos estados, pero también jueces del estado, no jueces a nivel federal. Pero este sería el primer país del mundo donde toda la judicatura, jueces de todos los niveles del Poder Judicial sean elegidos. Y eso para muchos plantea serios riesgos de la eventual no solo politización, sino cooptación de los jueces por parte del crimen organizado y del narcotráfico, considerando la situación que hay en México. Y eso es lo que más ha despertado preocupación y temor. Y hay que ver, porque es poco probable que no se logre pasar esta reforma. AMLO va a tener los apoyos en el Congreso a partir del 1 de septiembre para llevar a cabo reformas de este tipo. Por lo tanto, pocos ponen en duda que no se avance. Ahora, hay que ver qué pasa con el paro del Poder Judicial, si finalmente eso ayuda o genera algún tipo de modificación a los términos de la reforma, porque es un paro indefinido y los trabajadores del Poder Judicial han dicho que no van a detener el paro hasta que acepte algunas de las condiciones que le están poniendo para suavizar esta reforma. No para frenarla, porque evidentemente parece imposible eso. Así que hay que ver cómo evoluciona esto, pero es un tema que no solo tiene repercusión en México, sino que probablemente tendrá repercusiones a nivel de las relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos.
Entre otras cosas.
Lo interesante es la particularidad esta de que AMLO va a gobernar con el Parlamento, aunque va a gobernar Claudio Sheinbaum, pero durante un mes solamente.
Así es.
Eso es una particularidad del sistema mexicano.
Así es. Todo septiembre va a estar AMLO con el nuevo Congreso.
Don Juan Pablo Iglesias,
que le es muy favorable.
Así es. Sí. Mariana Marusic, gracias por venir.
Igual, buena semana.
Nicolás, muchas gracias.
Gracias a ti por convidarnos, dejarnos unos minutitos.
No, por favor,
dejarnos unos minutitos. Te lo agradecemos.
Son bienvenidos.
Te lo agradecemos.
Cuando quieras. Mañana nos juntamos en este mismo horario. Bien, noticias después de eso. Hablemos en OFA acá en la 89.7. Buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Alfaro.